Wayfair's big sale is returning. Get ready for Way Day. For 4 days only, score up to 80% off all things home with free shipping on everything. From October 26th through 29th, score Wayfair's best deals, like up to 80% off area rugs, up to 60% off mattresses, up to 60% off bedroom furniture, and more exclusive doorbuster deals. So mark your calendar and shop Way Day starting October 26th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Bueno, bienvenida o bienvenido a esta exploración de las ideas clave de Sapiens, ¿no? De Yuval Noah Harari. Hoy vamos a hacer un recorrido rápido por 70.000 años de historia humana. Vamos a enfocarnos en esos momentos que, bueno, nos definieron. ¿Cómo pasamos de ser un animal más ahí en África a, bueno, a dominar el planeta? La respuesta, según estas fuentes, está en algo bien interesante: nuestra capacidad para crear y creer en ficciones, en historias compartidas. Nos vamos a centrar en tres grandes revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica. La idea es sacar lo más impactante de todo esto. Así que empecemos. Todo arranca, digamos, hace unos 70.000 años, la revolución cognitiva. Y ojo, no fue un cambio físico, fue mental. Sapiens empezó a hablar de cosas que, bueno, que no existen fuera de nuestra cabeza: dioses, naciones, dinero, derechos. Piensen en esto. Un ejemplo que dan es fascinante. Una empresa como Peugeot existe solo porque todos acordamos que existe. Es una ficción legal, pura imaginación compartida.
Exacto.
Pero da trabajo a miles y mueve economías.
Claro. Y ahí está la clave. Esas realidades imaginadas, como las llaman, permitieron la cooperación. Y no cualquier cooperación, sino una flexible y a gran escala, entre gente que ni se conocía. Algo imposible para otros animales, ¿eh? Piensa en los chimpancés. Se limitan a grupos pequeños, donde todos se conocen. Nosotros, al creer en mitos comunes, superamos esa barrera. Nos dio una ventaja evolutiva tremenda. Mucho más rápida que los cambios genéticos.
Sí, sí. Y un detalle que, a mí, la verdad, me vuela la cabeza y que las fuentes recalcan: no estábamos solos en ese entonces. Compartimos el planeta con otros humanos, neandertales, denisovanos. Y parece que hubo cruces, que nos mezclamos. Nuestro ADN actual tiene pedacitos, pequeños porcentajes, de ellos. Entre 1 y 6%, dicen.
Increíble.
Es pensar en esa conexión real, tangible, con otros humanos que ya no están, ¿no?
Totalmente. Una conexión genética.
Bueno, entonces esta habilidad para imaginar nos dio poder. Pero, ¿a dónde nos llevó después? Parece que al campo, con la revolución agrícola, hace unos 12.000 años. Siempre se pinta como un gran salto adelante, ¿no? El progreso. Pero las fuentes aquí, bueno, lanzan una pregunta bien provocadora. ¿Y si fue un error?
Uf.
Incluso dicen el mayor fraude de la historia. Suena fuerte.
Es una afirmación, sí, impactante. Pero argumentan que la vida del agricultor promedio pudo ser bastante más dura. Más horas de trabajo, una dieta a menudo menos variada y mucho más vulnerable a sequías, plagas, que la del cazador-recolector.
Claro.
Sí, se producía más comida en total, pero esa comida alimentaba a una población que crecía y crecía, y sobre todo a las élites que empezaban a surgir. Reyes, sacerdotes, gente que vivía del excedente que producían los campesinos. La agricultura, digamos, sentó las bases de la jerarquía social, de la política compleja.
Además, hay hallazgos como el de Göbekli Tepe, ahí en Turquía. Unas estructuras enormes, monumentales.
Ajá.
Construidas por cazadores-recolectores antes de la agricultura.
Eso es lo fascinante.
Claro. Sugiera que quizás fue la religión o la necesidad de un centro ceremonial lo que impulsó a la gente a asentarse. Y la agricultura vino después, para poder mantener a esa gente junta. No al revés. Cambia la perspectiva, ¿no?
Cambia totalmente la narrativa habitual. Sí.
Bueno, vale. Las sociedades crecen después de la agricultura, se hacen más complejas. ¿Cómo se conectan culturas distintas, a veces muy lejanas? Las fuentes señalan tres grandes unificadores. Primero,
el dinero.
No importa si son conchas, sal, monedas o datos en una computadora.
Exacto.
Funciona porque es una realidad intersubjetiva. O sea, existe solo porque colectivamente creemos que vale algo. se basa en la confianza, y eso permite el comercio a escala global.
El gran conector. Y luego, el segundo.
Los imperios. Durante miles de años fueron la forma política dominante. Unieron a pueblos súper diversos bajo un mismo techo, un mismo gobierno, a menudo por la fuerza, claro, pero también diseminaron cultura, leyes, idiomas, ideas comunes.
Como el Imperio Romano, ¿no? Exacto. Piensa en el Imperio Romano. Cayó hace siglos, pero su legado sigue vivo en nuestras lenguas, en el derecho, en muchas cosas. Aunque caen, su huella cultural es profunda.
Vale. Dinero, imperios y el tercero.
Y el tercero, la religión. La religión dio, digamos, una legitimidad sobrehumana a las leyes, a las normas sociales que, en realidad, creamos los humanos. Y sobre todo las religiones universales, piensa en el budismo, el cristianismo, el islam, trascendieron fronteras locales, argumentaron que existían verdades, normas válidas para todos. Unieron a millones bajo una misma visión del mundo.
Entendido. Y eso nos lleva, bueno, más cerca de hoy, a la revolución científica, hace unos 500 años. Esta es distinta a las otras, ¿verdad?
Sí, muy distinta.
Su motor no es una verdad ya sabida, sino justo lo contrario. Admitir que no sabemos. La ignorancia como punto de partida. Esa idea que hoy nos parece normal fue radical. La voluntad de buscar conocimiento nuevo usando la observación, la experiencia y las matemáticas.
Y es vital. Vital ver el vínculo que señalan las fuentes entre ciencia, imperio y capital. No iban por separado. Las grandes expediciones científicas, como las de James Cook, no solo buscaban conocimiento por el conocimiento. Servían a intereses imperiales, mapear territorios, encontrar recursos y también económicos. La ciencia impulsó la tecnología que permitió la expansión europea, la dominación y el crecimiento económico capitalista. Y ese capital, a su vez, financiaba más ciencia. Un ciclo que se retroalimenta.
Claro, tiene sentido. Y eso nos trae ya al presente y al futuro que se dibuja. La ciencia ya no solo quiere describir el mundo, busca superarlo, cambiarlo. Se habla del proyecto Gilgamesh, o sea, la búsqueda de vencer a la muerte, tratarla como si fuera un problema técnico más, algo a resolver. Vemos ingeniería genética, brazos biónicos que se controlan con el pensamiento. Parece que Homo sapiens está empezando a jugar a ser diseñador, a trascender la selección natural.
A rediseñarse a sí mismo.
Exacto. Hemos pasado de ser un simio más, ahí, sin mucha importancia, a estar al borde de, bueno, de convertirnos en algo parecido a dioses. Con un poder inmenso para crear, para destruir, incluso para rediseñar la vida misma. Y las fuentes nos dejan con una reflexión final, que es profunda. Si pronto vamos a poder diseñar no solo nuestros cuerpos, sino incluso nuestros deseos, lo que queremos, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿en qué queremos convertirnos?, sino ¿qué queremos querer desear?
¡Uf!